La mesa de café en Siempre Juntos es presentada por Grupo Agroempresa.
La mesa de café. Grupo Agroempresa. Insumos, semillas y máquinas. 14 sucursales en todo el país. Somos Grupo Agroempresa. 40 años co-creando evolución.
La mesa de un café llega al punto de reunión.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo andan, Guillermo, a todos los oyentes en todo el país que se sumen a la mesa de café? Vamos a retomar un tema que repasamos esta mañana en Radio Informe 3 con el senador Juan Carlos Pagotto, que es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque la senadora Carolina Lozada, nuestra colega, senadora por Santa Fe, está impulsando. Y me llama la atención que se nos haya pasado, que no haya tenido el impacto que debió tener una reunión que se realizó en la Comisión de Justicia. Lozada está impulsando un proyecto vinculado con las falsas denuncias, aumentar las penas por las falsas denuncias, sobre todo en el marco de delitos de violencia de género o abuso sexual o acoso sexual o violencia contra niños. En ese marco, en ese contexto, en la comisión, con una enorme cantidad de gente, hubo testimonios realmente muy fuertes, muy impresionantes. Primero la vamos a saludar a la senadora Lozada, que va a compartir nuestra mesa de café. El gusto de saludarte, Carolina. Muchas gracias por sumarte.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Amo que me recuerden como colega, ¿eh?
Es imposible no recordarte como colega. Por mucho esfuerzo que hagamos, senadora Lozada, le voy a dar trato de usted, pero después Carolina.
Claro,
te vamos a seguir tratando como colega, como compañera, que lo ha sido por mucho tiempo.
Tal cual. Pero yo tengo la respuesta de por qué se les pasó.
¿Por qué?
Porque probablemente no estaban en el boletín del Senado, porque en realidad la jornada donde recibimos todos los testigos no era en el marco de la comisión en sí, sino era una jornada para hablar del tema. Después la comisión se realizó la semana siguiente, o sea, eso fue un miércoles. A la semana siguiente, la comisión que preside el senador Pagotto, ahí hablaron en realidad más técnicos, ¿no? Pero el día, ese día tan particular que vos describías muy bien, con esa cantidad de gente que recibimos, mira, para que te des una idea, gente del Senado que está en el Senado trabajando desde hace a lo mejor 20 años me decía, nunca vimos algo así en el Senado. Teníamos el Salón Azul, que es un salón grande del Senado, uno de los más grandes, y en ese lugar entran 250 personas más o menos cómodamente, ¿no? Es el mismo salón en donde se hizo la audiencia del hijo, para que te des una idea. La audiencia de ambos, ¿no? Ambos posibles jueces para la corte. Entraban 250 personas cómodas, metimos finalmente 270, unas tantas quedaron afuera, y la cantidad de gente que se iba inscribiendo, que nos llamaba, que nos mandaba mails, hizo que lo hagamos por streaming al mismo tiempo y que la gente lo pudiera seguir a través de la web del Senado, Senado TV. Así que,
bueno, es que es lo que yo hice, ¿no? Lo vi después, completo. No te oculto, Caro, que lo que te contaron los veteranos del Senado me pasó a mí, que soy un veterano del periodismo. Porque una cosa es que te cuenten que hay falsas denuncias, que todos lo sabemos, que hay manipulación, que bastardean una causa no solo tan noble, sino que era tan urgente como realmente encontrar la manera de proteger, sobre todo a mujeres y a niños, pero tampoco podemos ignorar que denunciar en falso salía gratis. Y allí en esa sesión, lo comentaba esta mañana el senador Pagotto, que también estuvo muy muy impactado, a pesar de su veteranía en el derecho. Una cosa es que alguien te diga, yo estoy convencida de que mi marido, mi hijo, mi hermano son inocentes. Y otra cosa es que una chica se pare y diga, yo lo denuncié falsamente a mi papá. y me indujeron a hacerlo, y después cuando quise retroceder no me dejaban. ¿Cómo lo viviste a esto, Caro?
Con mucha angustia y con mucha emoción de que por fin al mismo tiempo se pudiera escuchar la voz de Jazmín. Para que te des una idea, así como Jazmín, tuvimos que dejar afuera porque no podíamos, teníamos 2 horas de tiempo en el Senado y lamentablemente la cantidad de casos que había, teníamos otras mujeres que querían decir que habían denunciado falsamente, aún autoincriminándose. Es impresionante. Personas que se han arrepentido de denunciar falsamente y que dicen, esto no está bien. Y viste, a veces en un momento de enojo uno puede actuar de una manera, por eso las de esos en donde uno está muy enojado. Pero el testimonio de Jazmín fue muy fuerte, porque ella tenía solamente 14 años.
Lo recuperemos un minuto para quienes se hayan sumado ahora a Cadena 3, porque lo pasamos temprano. Por favor, ubíquense lo que está contando la senadora Lozada. Es el Salón Azul, está el presidente de la comisión, está la senadora Lozada, hay mucha gente. Entre la gente está la señora Huachi, que es la titular del Frente de Mujeres contra Falsas Denuncias. Allí se para esta jovencita, porque ahora tiene 18 años, su mamá al lado conteniéndola. Va a ser brevísimo, así decía esta joven Jazmín Carro. Después vamos a tener en la web, para quien quiera, el testimonio, el texto completo, que es muy muy fuerte, Caro, y que me remite a algo que vos sostuviste en la misma reunión y lo sostenés siempre. Hay que cambiar el te creo porque sos mujer por el te creo porque decís la verdad. No es una cuestión de ser mujer u hombre, decir la verdad. Hay que creerle a las víctimas porque dicen la verdad, pero hay que proteger a los denunciados de falsas denuncias, que es lo que estás impulsando con este proyecto. ¿Puede perder estado parlamentario tu proyecto, Carolina?
Podría perder estado parlamentario, salvo que el gobierno lo incluya en las sesiones extraordinarias, que se dice que todavía no es algo confirmado, pero que podría haber sesiones extraordinarias. Yo creo que lo van a hacer porque el gobierno también está interesado en que esto salga. Pero lo que vos decís es muy importante, porque lo que va a cambiar a partir de ahora, lo que busco que cambie, es el paradigma. El te creo porque sos mujer, para mí no es correcto. Para mí es te escucho porque me estás contando tu historia. Te escucho y después la justicia tiene que evaluar si estás o no diciendo la verdad. Hay mucha gente inocente presa que no debería estarlo. Y mientras tanto, hay muchos culpables libres, porque, viste, cuando se hace un abuso por mentiras de cierta falsa bandera de feminismo, porque eso no es feminismo, terminan por no creerle quizás a víctimas que realmente son víctimas. O sea, yo empecé mi exposición hablando de los casos de femicidio, que son 208 de enero a septiembre, según la Casa del Encuentro, más 17 femicidios vinculados, la cantidad de casos que hay de violencia contra niños, niñas y adolescentes. O sea, no desconozco y siempre apoyé todas esas causas. Soy mujer y feminista. Pero feminismo de lo que dice el diccionario de feminismo, la búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, lo que militó el kirchnerismo durante este tiempo no es feminismo, sino hembrismo, que es justamente el equivalente al machismo. O sea, buscar la supremacía del hombre, el machismo por sobre la mujer, y lo contrario sería el equivalente, más que lo contrario, sería el hembrismo, que es al revés. Cuando yo veía las banderas de muerte al macho, a mí no me identifican como mujer ni como mujer feminista, o cuando veía que se sacaban la remera y hacían sus necesidades en la puerta de la catedral. A mí eso no me identifica, y creo que a la mayoría de las mujeres no. Entonces, hicieron ese abuso de la palabra feminista, mal usado, que generaron que hoy vos decís, soy feminista, y parece que fueras una de esas personas, y yo no lo soy. Y si yo te cuento, como te dije recién, el concepto de feminismo, de búsqueda de igualdad, seguramente vos me vas a decir, bueno, pero entonces yo también soy feminista, y sí. Todos aquellos que creemos que las mujeres y los hombres tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, somos feministas. Eso no significa más derechos, porque eso es lo contrario, eso es el hembrismo. Claro.
Entonces, tan fuerte y tan claro lo que estás planteando, Caro. Mira, en cuanto a esta mañana planteábamos el tema, en el acto llegaron mensajes como este que te voy a leer textual. Estamos pretendiendo argumentar que la histeria femenina es un acto de venganza frente a los hombres. Pretendemos dar argumentos para la libre cacería de mujeres y dar de baja la violencia de género. Me parece que hay que hacer un gran esfuerzo para confundir lo que estás diciendo con esto que expresa el mensaje. Me parece que estás planteando claramente que hay que enfrentar toda forma de violencia, empezando por la de género. Pero eso no significa, bueno, ya lo has dicho con claridad, no significa hembrismo, significa feminismo, ¿no?
No, claro, la igualdad es feminismo. El hembrismo lo que está planteando es el mensaje.
Es otra cosa.
Claro, exactamente. Nosotros lo que planteamos es que la mentira no tiene género. La mentira no tiene género. Hay mujeres denunciadas falsamente por exparejas. De hecho, llevamos esa jornada a una mujer policía, que era la única instructora de vuelo de helicópteros que tenía la policía, mujer, y que fue falsamente denunciada por su expareja, un comisario, por violencia. Ella perdió el trabajo. Ella ya fue absuelta por la justicia, porque era mentira, era una falsa denuncia. Sin embargo, todavía no puede recuperar su trabajo. Entonces no puede volar, porque él tiene una orden de restricción respecto de ella, de que todavía es una cosa absurda. El testimonio de Jazmín para mí fue uno de los más desgarradores, porque no había sido escuchada hasta el momento. Hoy el Ministerio de Seguridad va a revisar, va a ver qué fue lo que sucedió realmente con su papá, que está preso hace 4 años, ella hoy tiene 18, y por primera vez en esto, ¿vos te imaginas cómo la pasa una persona que fue denunciada por supuesta abuso de una menor adentro de un penal? ¿Y cómo la pasa Jazmín sabiendo que su papá la está pasando así de mal por una falsa denuncia que ella hizo cuando era una niña que no tenía idea de las consecuencias que esto podía traer? Entonces es
por supuesto que la justicia
hay una doble víctima ahí.
Claro, ahí la justicia deberá tener ahora, tomar cartas en el asunto y asegurarse de que esa niña que fue hoy adolescente no haya sido ella manipulada para revertir una acusación. Digo, todos estos rigores de la justicia, pero hay casos todavía más impresionantes que se presentaron allí, porque hay un caso de un docente santafesino que lo seguimos en su momento, que vos lo conocerás de cerca, Juan Trigatti. Él fue absuelto. O sea, ahí ya no es una cuestión de que si hay que discutir si fue o no fue falsa la denuncia. Ya está absuelto.
Sí, y sin embargo, mira, a mí me interpela hasta como colega, como periodista. Cuando yo, antes de ir a la jornada, muchas de esas personas, de las que hablaron y otras más que no, lamentablemente no tuvieron la oportunidad de hablar por falta de tiempo, vinieron a mi despacho, estuvimos charlando de cada uno de los casos. Y me interpela como periodista también, porque muchas veces cuando uno escucha que un docente fue acusado por una alumna y luego se suman otras 3 o 4 alumnas, vos decís, es culpable. Automáticamente uno, como persona, como dice, bueno, es culpable. Y entonces nosotros como colegas, como periodismo, decimos, un docente que abusó de tal... Bueno, En ese momento él estaba desayunando con su mujer en su casa, que también es docente ella, cuando vieron la falsa acusación en la tele. Les quemaron la casa, les mataron a sus mascotas, tuvieron que huir por sus vidas con su familia, y bueno, después fue absuelto por la justicia, porque la chiquita que lo acusa, en realidad no fue ella, fue la madre, porque la chiquita le dijo a la mamá, ella tenía un moretón en la ingle, y la madre le decía, entonces fue tu profesor de gimnasia el que te abusó, y ella le decía, no, me tropecé con una rueda que estaba enterrada en el piso, y la madre seguía insistiendo con el tema, y ella decía, no fue así. Y cuando fue a hacer la denuncia, bueno, obviamente se generó toda una cuestión enorme, porque la justicia lo tomó de esa manera, de la manera que decía la madre, empezaron a poner cosas, y se empieza a generar una psicosis en el colegio, que es la que tendría cualquier padre, me incluyo. Cuando vos te enterás de un caso así, lo primero que haces es hablar con tu hijo, o tu hija, y decís, escúchame, pero a vos no te pasó, pero yo vi que maestro, que... Y bueno, esa psicosis hizo que 3 alumnas más lo denunciaran, 3 o 4, no recuerdo el número, pero una de ellas después se descubrió que no había tenido nunca en su vida clases con este profesor, ni ningún tipo de acercamiento físico con este profesor. Entonces, él es absuelto por la justicia. Pero fíjate el costo para esa familia de tener que irse de su casa, de que le quemen su casa, que le maten a sus mascotas. O sea, es una locura la que se genera a través de una falsa denuncia.
Carolina, tengo que cerrar el espacio, pero no sin preguntarte, porque me parece que esto es muy, muy inquietante. La evidencia de que hay falsas denuncias, por un lado, y la preocupación de que por las falsas denuncias que banalizan, bastardean, lo que nadie puede ocultar, ni negar, ni obviar, que hay violencia contra las mujeres, contra los niños. ¿Cómo hacemos para encontrar el punto de equilibrio para que realmente se le crea al denunciante, pero que no se condene al denunciado hasta que no haya elementos mínimos? Hay un punto muy difícil, que es lo que estás procurando vos con este proyecto que estás llevando adelante.
Mira, el punto sí se puede, está en manos de la justicia. El punto es el siguiente: escuchar a ambas partes, obtener las pruebas suficientes para antes de meter a una persona presa. Porque obviamente hay que escuchar a ambas partes. Eso es la base de la justicia. Y es importante porque muchas veces se dice que esto puede ayudar a hacer que las personas no se animen a denunciar por miedo a tener una falsa denuncia. Es importante lo siguiente, y por eso está buenísimo que me lo preguntes para poder aclararlo. Para que una persona sea condenada por una falsa denuncia, primero, la otra persona tiene que ser absuelta, pero después, no es que si una persona es absuelta, automáticamente dispara una falsa denuncia. Esa persona tiene que hacer una denuncia sobre la otra por falsa denuncia, y ahí también rige el principio de inocencia, ¿no? O sea, la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Porque puede ser que una falsa denuncia haya sido producto de un error, haya sido producto de un montón de cuestiones, y no le va a ir una pena a esa persona.
No hay dolo.
Sino que, exactamente, para que esa persona sea condenada, la que hace una denuncia que resulta falsa, para que sea condenada tiene que demostrarse ante la justicia que hubo dolo directo. ¿Qué significa esto? Que tiene que demostrarse ante la justicia que esa persona lo hizo solamente con la intención clara de querer perjudicar y lastimar a la otra. Si no se demuestra eso, no hay un dolo directo, por lo tanto puede ser una persona que lo haya hecho sin buscar, sin tener esa mala intención, sino quizás por una confusión, por lo que sea. Entonces, las personas que realmente son víctimas tienen que animarse a denunciar, porque siempre la justicia va a estar de parte de la víctima. Claro, exactamente, eso va a seguir siendo así, solo que va a escuchar a todas las partes, y si se demuestra que esa denuncia fue falsa y buscó solamente lastimar a la otra persona en lo que fuera, recién ahí. Y además te digo más, las penas van de 3 a 6 años, lo que implica que si el juez entiende que esa persona no tiene que ir presa, tiene la posibilidad de darle 3 años y esa condena queda en suspenso. O sea, esa persona no iría presa.
Senadora, gracias. Carolina,
muchas gracias a vos.
Y que no se te caiga el proyecto. Eso. Convencelo a tus compañeros se sienten a trabajar.
No, a mis compañeros no. En realidad es al gobierno de que lo incluya en las sesiones extraordinarias. Eso, ahí tenemos que trabajar todos. Ustedes como colegas, yo como senadora, la gente pidiéndolo. Pero es el gobierno el que tiene que incluirlo en sesiones extraordinarias.
De nuevo, muchas gracias. Un abrazo, Caro.
Gracias a ustedes. Un beso.
Gracias, Miguel, por esta mesa de café. Muy muy necesario ese final, porque pensaba, después de todo lo que hemos escuchado, contar eso, ¿no? Que estamos a riesgo, como dijiste al comienzo de la nota con Carolina, con riesgo de que pierda estado parlamentario si no se incluye en las extraordinarias este proyecto, que parece muy necesario, ¿no? El mensajero solamente... Es una caja de resonancia, como ocurrió en Radio Informe 3, de cantidad de casos, de... Gracias, Miguel, por esta mesa de café. Un abrazo grande y hasta mañana.
Lo vamos a seguir. Chao, Willy. Abrazo.
Presentó Grupo Agroempresa.
La mesa de un café.